Bueno, mi gente, vamos al episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 33 de la Cápsula Bostoniana. Aquí Wilfredo Montalves, quien les habla como siempre, donde digo lo que pienso y pienso lo que digo directamente desde la Cápsula Bostoniana Podcast. Hoy venimos con un tema bien interesante, un tema como los que les gustan a ustedes, para ponerlos para ponerle a correr esas mentes, para ponerlos a pensar como buenos fanáticos de los Boston Red Sox que somos, para ponerlos a analizar y darle mente maquinial, como decimos acá en Puerto Rico, las cositas que podríamos estar viendo de cara a la temporada 2023, mi gente, como en esos temas que a ustedes siempre les gustan. Como ustedes saben, mientras las grandes ligas están de vacaciones, sigue el off-season, se siguen dando firmas, los gerenciales siguen trabajando, aunque el béisbol como tal está de vacaciones, y los demás, y hay otros podcasts también, los demás podcasts que también se han cogido sus vacaciones, su tiempo para reflexionar y tomarse su tiempo para vacacionar y descansar. La Cápsula Bostoniana sigue trabajando para ustedes y por ustedes, pues como ustedes saben, como siempre les he mencionado, la Cápsula Bostoniana es de ustedes. Antes de ir al tema de hoy, disculpen el ruido de fondo, disculpen. Antes de ir al tema que preparé para ustedes durante el día de hoy, tengo que mencionarles una noticia que acaba de salir justamente unos minutos antes de comenzar a grabar. Y se trata de Jeter Downs. Como ustedes saben, la semana pasada Jeter Downs fue puesto en DFA cuando se hizo la conferencia de prensa que se presentó al japonés Masataka Yoshida, que pues, hubo que hacerle, el hostel estaba completo, el hostel estaba full en 40 peloteros, hubo que hacerle un espacio, hubo que dejar un pelotero, darle DFA a un pelotero para poder crear espacio para este muchacho japonés. Y el sacrificado en ese momento lo fue Jeter Downs, que fue un pelotero, un prospecto que vino en cambio para la temporada 2020, en cambio junto a Alex Verdugo y Connor Wong, que fue en el cambio, aquel famoso cambio por nuestro jugador estrella, nuestro jugador franquicia en ese momento, el señor Mookie Betts. Pues la noticia relacionada a Jeter Downs es que acaba de ser reclamado por los Nacionales de Washington vía waiver, luego de ser puesto en DFA por nuestro Boston Red Sox. Eso es para beneficio de todos ustedes. Eso hace unos minutitos justo antes de comenzar a grabar. Pues sí, mi gente, con el temita que venimos para el día de hoy, como pudieron ver, que son pues las probatorias bostonianas de nuestros peloteros bostonianos para de cara a la temporada 2023. Esto es un tema que quiero traer y compartir con ustedes unos pensamientos, unas opiniones, debido a unas situaciones que están pasando con unos peloteros, en específico un listado de peloteros que cree, y varias personas también, aparte de voy a mencionar también varias personas que entiendo que deben estar bajo probatoria, bajo sus acciones deben estar bajo la lupa de sus acciones deben estar ahí mirándose microscópicamente qué sucede con ellos para saber cuál será su futuro de cara al futuro en nuestra organización, en nuestro equipo de nuestros Red Sox, que como todos sabemos que pues que queremos verlo ganando, queremos tener temporadas especiales como las que hemos tenido recientemente en años recientes, y lamentablemente pues por cómo se ven las cosas pues el 2023 no va a ser muy fácil, pero pues eso será otro tema que tocaremos más adelante. Tengo un listado, como les dije, de 5 peloteros y tengo 3 personas que luego, cuando termine esos peloteros, les voy a mencionar también por qué están, en mi opinión, están bajo la mirilla de la prensa, de los reporteros, de nosotros los fanáticos, y dependiendo sus ejecutorias, pienso que dependerá su futuro ya para la próxima temporada 2024 y posiblemente cositas que pudieran estar pasando en medio de la temporada 2023. Esos 5 peloteros que entiendo que deben estar en probatoria para la temporada 2023. Son estos 5 peloteros y se los voy a ir mencionando uno a uno. Luego vamos a ir al detalle, voy a ir al detalle con ellos explicándoles el por qué pienso que esta temporada 2023 debe ser definitiva para ellos mantenerse en el equipo, en la franquicia. Si es que la franquicia definitivamente pues coge un rumbo ganador, un rumbo que se supone que es el que todos queremos, el que todos esperamos, que podamos competir, que podamos ser amenaza y que podamos ser podamos llegar como una temporada 2021, que estuvimos a dos victorias de la Serie Mundial, como la temporada del 2018 que quedamos campeones, etcétera. Estos cinco peloteros que saqué, que puse en esta lista de probatorias para la temporada 2023, el número uno lo es Bobby Dalbec. El número 2, Jaren Duran. El tercero es Cristian Arroyo. El número 4, Alex Verdugo. Y el número 5, Nick Pivetta. Repito, Bobby Dalbec, Jaren Duran, Cristian Arroyo, Alex Verdugo y Nick Pivetta. ¿Por qué he escogido estos 5 peloteros en específico? Bueno, pues podemos explicarlo, podemos ir al detalle explicándolos uno a uno específicamente. Y vamos con el número 1, Bobby Dalbec. Bobby Dalbec, como todos saben, Bobby Dalbec debutó en el 2020, en aquella temporada acortada por la pandemia, y solamente jugó 23 partidos. Debutó fue durante el último mes de temporada. Estuvo jugando este muchacho nos deslumbró, este muchacho nos impactó, nos ilusionó, por decirlo así, conectando 8 cuadrangulares en solamente 23 juegos, 92 apariciones al plato, 80 de ellas siendo oficiales, conectando 21 hits, bateando para 2.63 con un OPS de 959. Este muchacho, aunque esa era su carta, su carta preferencial en su scouting report, o sea, su fuerza, sus batazos de largometraje, mientras estuvo rankeado entre los mejores prospectos en nuestra organización y mientras estuvo también rankeado dentro del top 100 de las grandes ligas, pues eso era la característica principal de Bobby Dalbec, lo que podíamos esperar de este muchacho mientras se desarrolla, porque un pelotero todavía en desarrollo, se puede decir. Definitivamente es un pelotero que tiene que mejorar muchísimas cosas, específicamente en su swing, en su forma de batear, en pararse en el home play, la toma de decisiones a los swings, a los lanzamientos que recibe. Pero específicamente la fuerza era la característica principal de este muchacho, y lo demostró en el 2020 durante esos 23 partidos que pudo jugar. Pero ¿qué pasa? Durante el 2021, pues Bobby Dalbec, que jugó 133 partidos y tuvo promedio de bateo solamente de 240 y un OPS de 792, disculpen, llegó a batear 25 cuadrangulares y empujó 78 carreras. Tuvo 78 carreras empujadas. El grueso de esas estadísticas positivas, de lo que se puede sacar de positivo de este muchacho Bobby Dalbec, vino en la segunda parte de la temporada 2021. Tuvo un comienzo súper lento, le fue mal, cogió muchos ponches, se ponchó 156 veces durante toda la temporada en comparación a las solamente 28 bases por bola que cogió durante esa temporada, que es un número descabelladamente, absurdamente malo para un pelotero. Cualquier pelotero que se ponche 156 veces y coja solamente 28 bases por bola, pues definitivamente hay muchas cositas que tiene que mejorar este muchacho. Y esa temporada 2021 fue su primera temporada completa jugando con primera base en nuestro equipo. Definitivamente es una clara señal fue la primera señal, se puede decir, de ello. Bobby Dalbec, se puede decir que, bueno, me recuerdo mucho que los fanáticos comentaban que Bobby Dalbec comenzó a batear cuando sintió la amenaza de ir al banco ante la llegada de Kyle Schwarber. Vía cambio, porque definitivamente este muchacho, el grueso de su ofensiva fue en la segunda mitad, que pues obviamente después de la fecha límite de cambio, que fue que compartía la primera base a la defensiva con Kyle Schwarber. Ya para el 2022, para que tengan una idea del bajón que tuvo este muchacho, tuvo un negativo 0.7 en WAR para nuestro equipo, o sea, negativo 0.7 en WAR. En su carrera solamente acumula un 0.1 en dos temporadas y media, por decirlo así. Bobby Dalbec, que solamente tiene 27 años al momento, durante la temporada 2022 bajó sus números drásticamente. De 240 de promedio bajó a 215. Su OBP de 298 bajó a 283. Su slugging bajó de 494 a 369. Y su OPS bajó drásticamente también de 792 puntos a 692. Su cantidad de cuadrangulares también bajó del año 21 al 22 de 25 cuadrangulares que dio en el 21, bajó a 12 cuadrangulares. Y su cantidad de carreras empujadas en comparación al año 2021 de 78 bajó a solamente 39 carreras empujadas en un total de 117 juegos. Obviamente una menor cantidad a los 133 en comparación al 2021. ¿Qué pasa con este muchacho? Este muchacho definitivamente necesita mucha ayuda, necesita mucho ajuste. Este muchacho durante la temporada pasada, esta temporada pasada 2022, fue enviado en un momento dado allá a Worcester, al equipo en AAA, a la organización de nuestra sucursal AAA. Este muchacho, no sabemos si es que siente la presión de jugar a un equipo grande, si es que siente la presión de traer un prospecto pisándole los tobillos como lo fue durante esta temporada, como lo es Tristan Casas. Quizás la incertidumbre del equipo en lo que estaba pasando con los peloteros clave, los jugadores franquicia, los jugadores estrella a su alrededor, o quizás la situación perdedora del equipo, que nuestro equipo literalmente tuvo una temporada perdedora y quizás eso lo desmotivó. No sabemos qué es lo que puede influenciar alrededor de un pelotero para que tenga un bajón tan drástico cuando llegó en el 2020 con un potencial, que llegó con realmente con unas expectativas, con unas proyecciones y demostrando una fuerza descomunal. Este muchacho, definitivamente, en mi opinión, yo puedo comentarles ahora mismo, un cambio por Bobby Dalbec no vamos a recibir mucho. Definitivamente no vamos a recibir mucho. Por eso pienso que esta temporada debe ser súper clave para Bobby. Bobby tiene que llegar en condiciones, debe llegar en súper concentrado, independientemente empiece el año en AAA o en el equipo grande, independientemente comparta la primera base en el equipo grande con Tristan Casa. O sea, es un muchacho que tiene que venir a aportar, definitivamente tiene que venir a aportar, y dependiendo de esos primeros meses, que serán claves para él en caso de que comience en Grandes Ligas, serán bien claves esos meses para él, porque si no, definitivamente irá a AAA. No lo dudo mucho de que no sería sorpresa para mí de que luego del primer, segundo mes este muchacho vaya a AAA si no tiene suerte. Definitivamente no vuelve con lo mismo que sucedió durante esta temporada 2022. Y no me sorprendería para nada que terminara el año siendo un agente libre non-tender o que esté en algún grupo que se efectúe en algún cambio, que lo incluyan y lo veamos partir, así como vimos partir a Michael Chavis. No sé por qué diantre Bobby Dalbec me acuerda mucho a Michael Chavis, definitivamente. De verdad que este era un pelotero que, si se iba a cambiar, y para obtener algo en algún momento en que su valor fuera alto, definitivamente era el momento. Cuando terminó la temporada 2020, era el momento para cambiarlo, y no era mala idea, porque para el rumbo que está cogiendo nuestra organización, para lo que sucedió durante el 2022 y para lo que nos espera de cara al 2023, por cómo se ven las cosas, cuando ya tú tenías un prospecto en la misma posición de él, zurdo, con mejor defensa, con mejores características ofensivas, amenazando ya llegar a las Grandes Ligas, ¿cuánto? Un año y medio después de Bobby Dalbec. Definitivamente se podía haber cambiado luego de aquella temporada 2020, donde despuntó y demostró y nos ilusionó, como les dije al principio, y se podía conseguir algo de buen valor por este muchacho, quizás un relevista que tanta falta nos hace. O definitivamente me da mucha pena con Bobby Dalbec, porque es un muchacho que me cae muy bien, es un muchacho que me hubiera gustado que verlo desarrollarse en la organización y que tuviera suerte, que le fuera bien, que tuviera, nunca me he esperado de que sea un All-Star player, de que sea un jugador franquicia o que ponga números de estrella. Espero que sí pudiera aportar y que sí pudiera mantenerse en el equipo, porque se ve que es un muchacho súper buena gente. Bueno, el segundo en la lista es otro caso bastante parecido, que fue el número 2, Jaren Durán, que les mencioné. Jaren Durán también es otro jugador que se puede decir que ha corrido con la misma suerte de Bobby Dalbec. Jaren Durán también en su momento llegó a tener un valor muy alto. Jaren Durán fue al juego de las futuras estrellas en el 2019. Estuvo rankeado entre los mejores 100 prospectos, entre las tres principales cadenas de rankear los prospectos, como es Baseball America, Baseball Prospectus y Major League Baseball. O sea, su ranking más alto fue el número 81, pero estuvo ahí. O sea, estar entre los mejores 100 de la nación, entre los prospectos, definitivamente en las ligas menores, estar entre los mejores 100 con tantos peloteros que pueden cualificar para un ranking de prospectos, que no necesariamente tienes que estar en AAA, no necesariamente tienes que estar un paso de Grandes Ligas para que te ranqueen en estos rankings de prospectos. O sea, estar ahí es una clara señal de que la habilidad la tiene, de que el talento lo tiene y que tienes un futuro brillante ahí por delante. Y ese es el caso de Jaren Durán, que presentaba todas las características de ser un pelotero fogoso, rápido, con las características de ser un lead-off hitter, de batear primero, ser un centrofield regular todos los días, batear a la zurda ahí como primer bate. Pero no ha sido así, no ha sido así. Es un muchacho que durante las menores ha pasado por ese proceso de desarrollar fuerza, de batear con fuerza. Es un pelotero que tuvimos la oportunidad de verlo acá en Puerto Rico con los Criollos de Caguas durante la temporada 2020-2021, si mal no recuerdo, que quedaron campeones con los... Sí, que quedó campeón con los Criollos de Caguas y representó a Puerto Rico en la Serie del Caribe, en esa Serie del Caribe 2021. Jaren Durán ahora mismo tuvo un negativo 0.1, en el mismo caso de Bobby Dalbec, tuvo un negativo en WAR durante la temporada 2022. En su carrera tiene un negativo 0.8, en su carrera acumula 68 hits en 311 turnos, batea un pésimo 219 de promedio con 5 cuadrangulares solamente, 40 carreras anotadas, 27 RBI y 9 bases robada. Este muchacho, de la misma forma como sucedió con Bobby Dalbec, también ha dado leves destellos. Conectando, se han visto jugadas brutales de él, conectando cuadrangulares dentro del parque en Fenway Park. Pero también, de la misma manera en que ha dado destellos y nos ha ilusionado con lo que pudiera suceder con este muchacho, también han sucedido cosas como tan desanimantes, como verlo fallar un fly ball, que la bola llega hasta el final de la verja, a lo profundo del estadio, del parque, y que el muchacho literalmente no salga a buscar la bola y tenga que venir el left field o el high field a buscarlo para poder continuar la jugada y evitar que así sea un honrón dentro del parque, etcétera. Definitivamente, pues, un muchacho que también necesita concentrarse mucho, necesita prepararse mucho, tiene que llegar en condición física. Ahora mismo en el roster perfila como... Ahora mismo los jardineros de nuestro equipo perfilan como Yoshida, Kike Hernández y Alex Verdugo, y Rob Snyder como un cuarto jardinero. O sea, y Rob Snyder perfila como seguro jardinero, como cuarto jardinero, luego del contrato de $1,000,001 que recibió a principio del offseason por parte de nuestros Rexos. Pero, Jaren Durán tiene la capacidad para competir por ese cuarto puesto. Jaren Durán tiene la capacidad de hacerlo. Quizás ahora mismo en el equipo hay cierta abundancia de bateadores zurdos, por decirlo así, y quizás eso es un detalle que lo pueda afectar con la llegada de Yoshida, con la presencia de Verdugo, Dever, Casas, etcétera. Pues es un detalle que pudiera afectarlo, pero definitivamente Jaren Durán entra un año 2023 bien, bien, bien clave en su cajera, al igual que Bobby Dalbec, y bien clave en sus aspiraciones para mantenerse en la franquicia, en el equipo y poder ser, poder ser tomado en consideración a mantenerse en la organización cuando este equipo logre organizarse. Pues vamos a ver qué es lo que sigue sucediendo de cara al 2023. Cuando este equipo logre reorganizarse, pues ser parte del equipo de la misma forma en que pudiera hacerlo Bobby Dalbec si ambos tienen suerte durante este año 2023. Y vamos al número 3. El número 3 en esta lista lo es Cristian Arroyo, que pienso que de estos jugadores así como que pudieran salir del banco, que pudieran estar, que pudieran contribuir saliendo del banco, dándole descanso a los peloteros regulares, como al que juegue segunda base, al que juegue ciore, al que juegue tercera, preferiblemente pues en esos casos quizás hasta de bateador designado. Pues pienso yo que el que más chance tiene, el que en mejor posición está, es Cristian Arroyo. Cristian Arroyo, que lleva tres temporadas. Él lleva tres temporadas completas desde el 2020. Él está con nuestro Red Sox, el muchacho que debutó en el 2017 en Grandes Ligas con los Gigantes de San Francisco, y también jugó con Tampa Bay 2 años. También jugó con Cleveland en el 2020, participó, sí, un jueguito, sí, me dice aquí que un jueguito con Cleveland, y luego pasó a los Red Sox al terminar la temporada. Cristian Arroyo es el que en mejor posición está, se puede decir, de eso quizás posiblemente pudiera ganarse un puesto, si de aquí a de cara a la temporada que comience el Opening Day, pues pudiera, no me sorprendería verlo jugando como segunda base regular del equipo. No sabemos en qué movimientos logren concretar nuestro Rexo, porque millones de movimientos y rumores han rodeado a nuestro equipo, pero no se concreta nada. Son bien poquitas las cosas que han concretado nuestro Rexo, y cada vez que un pelotero agente libre o algún pelotero en cambio, como Colten Wong, que llegó a Seattle, fue un pelotero que supuestamente fue pretendido por nuestro Rexo. Muchos peloteros agentes libres han sido pretendidos por nuestro Rexo y han preferido otras organizaciones por distintas razones por encima de nuestro Rexo. Hay que ver si nuestro equipo no consigue un infielder. En caso de que nuestro equipo no consiga un infielder, pues pienso que Cristian Arroyo está bastante bien posicionado para poder jugar quizás una segunda base, un campo corto regular, por lo menos empezando el Opening Day. ¿Por qué tengo a Cristian Arroyo en esta lista en específico? Por su salud, mi gente, por su salud. Cristian Arroyo, al igual que Bobby Dalbec, al igual que Jaren Durán, ha dado destellos de lo que puede hacer principalmente con su bate. Cristian Arroyo, cuando ha estado en condiciones de juego, cuando ha estado en salud, cuando ha estado presente, su bate ha dicho presente, su bate ha estado allí. No es que sea una gran cosa, no es que sea algo magnífico, no es que sea algo sorprendente de otro planeta, no es que estamos hablando de un Barry Bonds, por decirlo así, pero el muchacho aporta. El muchacho ha sabido aportar, ha sabido aprovechar sus oportunidades, siempre y cuando su salud lo ha permitido. Cuando su salud lo ha permitido y el muchacho ha estado presente, definitivamente el muchacho ha dicho presente con su bate. Lamentablemente, para mala suerte de este muchacho, cuando mejor ha estado luciendo con su bate, aportando ofensiva, dando sus hits, dando sus dobles, dando sus cuadrangulares, sus batazos clutch, porque también los ha dado, recuerdo mucho del 2021, de sus batazos clutch, este muchacho se ha lesionado. Este muchacho se le ha buscado posición. Este muchacho se ha buscado acomodarlo en primera base en el 2021. Esta temporada 2022 se intentó colocarlo como jugador de right field. Un invento ahí raro que tampoco funciona. En mi opinión, eso no funcionó. Pero se le ha buscado chance. Sus lesiones lamentablemente lo han limitado a 57 partidos en la temporada 2021 y 87 partidos en la temporada 2022. Ha conectado en las últimas dos temporadas, ha conectado un total de 12 cuadrangulares, 6 y 6 en cada temporada. En esta última pudo conectar 80 hits, batió para 286 con 322 de OBP, 414 de slugging y un 736 de OPS. Definitivamente es un muchacho que está pasando por un año clave. Al igual que Bobby Dalbec y Jaren Durán, aún con Cristian Arroyo, aunque debutó en el 2017, aunque es el más experimentado de todos estos muchachos que les he mencionado, Cristian Arroyo aún continúa, al igual que Bobby Dalbec y Jaren Durán, en sus años de arbitraje. Tengo entendido que va de camino a su segundo o tercer año de arbitraje, ahora mismo de cara al 2023. Es el mejor posicionado, como les acabo de mencionar, pero necesita llegar nuevamente también, como les mencioné con los otros dos muchachos, necesita también llegar en condiciones de salud, necesita poner su cuerpo en condiciones óptimas, debe venir concentrado y debería venir con la mentalidad también de que pudiera, de que existe la posibilidad bien grande de que pudiera estar jugando todos los días. Y si va a jugar todos los días, pues definitivamente pienso de los cinco peloteros en que de esta lista, pienso que pudiera ser el que termine en mejor posición a terminar la temporada 2023 y pudiera ser el que mejor año tenga si es que llega a jugar todos los días, como lo acabo de mencionar. El número 4 en la lista lo es Alex Verdugo. Alex Verdugo en esta lista es el único que juega regular en este equipo. Él llegó en el 2020. Ha jugado left field, ha jugado right field, ha jugado centro field ocasionalmente también. Es el único que de todo este listado, es el único pelotero de posición, es el único muchacho que juega regular todos los días. Es un muchacho que llegó a llenar los zapatos de uno de los mejores peloteros en las grandes ligas, que es Mookie Betts. Por eso a veces las críticas hacia este muchacho, lo que se espera o la proyección o lo que jodea a este muchacho en cuanto a la producción que nos debe, por decirlo así, puede ser algo injusto. Definitivamente puede ser algo injusto para este muchacho llegar a Boston, producir en una franquicia como Boston, en una ciudad como Boston, con unos fanáticos como Boston, y para colmo tener que sustituir a Mookie Betts. Pues definitivamente es algo de presión. Pero ¿por qué yo lo incluyo en esta lista a pesar de esos detalles que le acabo de mencionar? Pues porque en el 2020 él fue el mejor pelotero del equipo. En el 2020, de los 60 juegos de la temporada cortada del 2020, Alex Verdugo participó en 53. Y yo no sé si ustedes lo saben, o no sé si es que ustedes lo recuerdan o lo olvidaron, pero Alex Verdugo esa temporada llegó a coger hasta votos de MVP, mi gente. En la temporada 2020, Alex Verdugo recibió hasta votos en la papeleta de MVP, por si no lo sabían. A ese nivel jugó Alex Verdugo para nosotros en el 2020, donde batió 308 de promedio de bateo, 367 de OBP, 478 de slugging y un OPS muy bueno, de 844. Ese año dio 6 cuadrangulares, 15 RBI, no robó base, se ponchó 45 ocasiones, cogió 17 bases por bola en 221 turnos al bate. Pero ¿qué pasa? Desde ese año 2020, que pues obviamente pues está el asterisco de la temporada acortada, en 146 partidos en 2021 y en 152 partidos en esta temporada 2022, pues su producción ha bajado, y ha bajado bastante. En el 2021 tuvo promedio de bateo 289, este año 280, su promedio de envasamiento también bajó muchos puntos, alrededor de 30 puntos, su slugging también bajó a 426, a 405, y su OPS en el 2020, que fue de 844, bajó a 777 en el 2021 y a 732 en el 2022. Eso sí, los batazos de doble mérito, los batazos en doble, han estado ahí. Conectó 39 esta temporada, 32 en la temporada anterior, 16 en el 2020, y en el 2020 definitivamente, vuelvo y les repito, por eso es la razón por la cual lo estoy poniendo en esta lista. Fue el mejor pelotero del equipo, fue el que mejor cogió las bases, era el más joseador, era el más agresivo, jugó una defensa súper buenísima, batió súper bien, fue el primer bate del equipo, lució como todo un líder del equipo, aún teniendo 24 años. Definitivamente, este año 2023 debe ser el año de despuntar para Alex Verdugo. Este es el año para él despuntar, convertirse en una verdadera estrella del béisbol de las grandes ligas, cumplir con las proyecciones. Obviamente no va a llenar los zapatos de Mookie Betts. Nadie va a llenar los zapatos de Mookie Betts en esta organización de nuestros Rexos. Fue nuestro último MVP Mookie Betts. O sea, definitivamente nadie va a poder llenar eso. Pero Alex Verdugo tiene el potencial para hacer un buen pelotero, convertirse en una estrella, ponerse esa capa y ponerse ese sello de líder como pelotero de posición junto a Rafael Devers para este año 2023 con los otros peloteros, con Trevor Story ahí en ese equipo, liderado por pues en esa área con Chris Sale, siempre y cuando pueda estar presente. Pero definitivamente Alex Verdugo se tiene que convertir en una estrella y en un líder de este equipo, y este año 2023, si no sucede, Alex Verdugo. No me cabe para nada la menor sospecha de que Alex Verdugo será la pieza principal de un cambio que harán los Rexos. Alex Verdugo pudiera ser esa pieza principal, ese gancho, esa carnada, por decirlo así, en un cambio como pelotero joven, en un cambio por quizás algún ace, algún pelotero o algún pelotero clave de impacto junto a algunos prospectos. El otro nombre en esta lista lo es Nick Pivetta. Nick Pivetta definitivamente pues no ilusionó en el 2021 también. Llegó vía cambio desde Filadelfia. Llegó en el año en el 2020. También lució muy bien. Pero definitivamente Nick Pivetta en el 2021 demostró que podía lanzar en esta liga, que podía ser un lanzador de número 3 en una rotación, por decirlo así, como mínimo. Ahora mismo en la rotación de nuestro equipo, que está bien complicada. No sé en qué número caería, si es 4, 5 o posiblemente sea un candidato a pasar hacia el bullpen. Pero definitivamente Nick Pivetta, pues en el 2022, aunque lideró en muchas estadísticas, a los lanzadores de nuestro Rexo durante esta temporada 2022, no son estadísticas positivas. Sí, él lideró muchísimas estadísticas de nuestro Rexo, pero fue porque el único pelotero que estuvo la temporada completa fue el único que no se lesionó. Michael Wacha se lesionó, Eovaldi se lesionó, Chris Sale lo que tuvo fue dos o tres salidas, Paxton nunca llegó, Brian Bello fue al final del año, los muchachos prospectos Winkowski, Corey Crawford, conocido, pues, sabemos que no tuvieron la mejor de las suerte. Por esa razón es que Nick Pivetta lidera muchas de las estadísticas de los lanzadores de nuestros Rexos, pero es porque tuvo salud, que es una característica muy buena, pero también debería ir acompañado por consistencia beisbolística como lanzador. Así que este año 2023 también es un año que pudiera estar pasándole factura bajo probatoria para el equipo de nuestro Rexos. Nick Pivetta es un muchacho súper talentoso, tiene tremenda curva, su velocidad en la gesta es muy buena, pero debe haber un progreso, debe haber un ajuste y debe haber una ayuda. Y por eso, luego de Nick Pivetta, que le mencioné que tenía estos cinco peloteros, Bobby Darby, Jaren Durán, Cristian Arroyo, Alex Verdugo y Nick Pivetta, como el único lanzador en esta lista de cinco peloteros bajo probatoria para la temporada 2023, les mencioné que tenía tres nombres de personas que no son peloteros. Y de Nick Pivetta saltamos a esa primera persona que debe ser pieza clave en el progreso de este equipo, en el progreso definitivamente, y hablo de Wade Bush, el pitching coach de este equipo. Este muchacho Wade Bush, que llegó para la temporada 2020, pienso que es un individuo que en ningún lugar, por lo menos que yo haya visto, que yo me haya dado cuenta, es una parte clave de nuestro staff de coaches, que siempre lo vemos a la mano derecha de nuestro manager Alex Cora. Debe ser una pieza clave en cuanto al progreso de estos lanzadores, específicamente con los prospectos, de cara al futuro, específicamente esta temporada 2023. ¿Por qué tengo a Wade Bush aquí? ¿Y por qué continúo mencionándolo a él luego de Nick Pivetta? Porque Nick Pivetta, al igual que otros lanzadores en este grupo de staff de lanzadores de nuestro Rexo, sí, son peloteros, son lanzadores habilidosos. Tienen el stuff, tienen la velocidad, tienen los lanzamientos, tienen el talento para ser lanzadores de grandes ligas, pero necesitan ayuda. Lanzadores como Nick Pivetta, como Brian Bello, como Josh Winkowski, como Corey Seager, Corey Crawford. Este grupo de muchachos, como en su momento que estuvo Eovaldi en el equipo, como Michael Wacha, que estuvo el año pasado en el equipo y le fue muy bien, pero son muchachos que necesitan ayuda y comando. Y esto debe ir de la mano de una buena combinación de pitching coach, de staff de lanzadores y un buen receptor. Ahora mismo un buen receptor, pues no puedo poner a Rhys McGuire ni a Connor Wong en la lista de probatoria. Rhys McGuire llegó el año pasado, solamente lleva la mitad de una temporada, pero hay que ver de qué forma puede ayudar a estos lanzadores, específicamente junto a Wade Buch. De verdad que Wade Buch tiene un peso enorme encima y es como les menciono, es un nombre que en ningún lado, por lo menos que yo me haya dado cuenta, ha sido cuestionado, ha sido criticado, ha sido nombrado en ningún lugar. Sí, mencionan al hitting coach, sí mencionan al coach de bateo, que si la ofensiva no funciona, que si el equipo no batea, pero este individuo, Wade Buch, tiene mucho peso encima y espero que este año sea de probatoria también para él y su forma de llevar este staff de lanzadores, su ejecutoria sea medida bajo lupa, como les mencioné al principio, no tan solo por el progreso de nuestro equipo en cuestión de resultados en la columna de victoria y derrota, sino como progreso de estos muchachos en el progreso de sus lanzamientos, la velocidad en la colocación, en el scouting report hacia los bateadores rivales, hacia el equipo rival, en la colocación de los lanzamientos, como en el spin rate de la bola en sus lanzamientos, cómo ejecutar lanzamientos, cuándo ejecutarlos, en qué zona ejecutarlos, cómo trabajar los bateadores en la capacidad y la madurez, ayudar a estos lanzadores, que definitivamente tenemos un contingente de lanzadores súper jóvenes, como encabezados por Brian Bello en este momento. Así que Wade Buch es una parte clave para el progreso de nuestro equipo. La segunda persona en este listado, luego de los peloteros, tengo tres personas, le mencioné que tenía tres personas, vamos, y esa es la primera, vamos a la segunda. La segunda es Alex Cora. Sí, señora y señores, Alex Cora. Alex Cora, aunque usted no lo crea, y por más que me duela, sí, por más que me duela, Alex Cora está bajo probatoria para la temporada 2023. ¿Y sabe qué es lo más triste de todo? Que él no tiene culpa de nada de lo que pasó en la temporada 2022 y tampoco tendrá la culpa de nada de lo que sucederá en la temporada 2023. ¿Por qué? Por el roster que le están confeccionando, por el roster que le confeccionaron para la temporada 2022, en donde este señor tuvo que hacer magia y tendrá que seguir haciéndola. Pero como la soga parte por lo más finito, Alex Cora está bajo probatoria y posiblemente, de cara al fracaso que se avecina durante esta temporada 2023 y lo más probable volvamos a terminar en el sótano de la división, el hombre que pagará los platos rotos será Alex Cora. Apúntelo por ahí que se lo estoy diciendo hoy. Se lo estoy diciendo hoy, jueves 22 de diciembre. Apúntelo por ahí. Alex Cora será el que pagará los platos rotos de todo lo que sucederá durante esta temporada 2023. Yo solamente tengo una crítica para Alex Cora. Una crítica que realmente es algo que noto de su parte desde la temporada 2018-2019, la temporada que estuvo afuera 2020, que cumplió con la suspensión por lo sucedido con los Astros, y la temporada 2021 y 2022 que acaba de terminar. Alex Cora abusa del exceso de confianza en sus peloteros. Alex Cora abusa demasiado de ese detalle. Él confía demasiado en exceso en peloteros como Bobby Dalbe, como Kike Hernández, como los receptores, como los lanzados. O sea, en algunos relevistas, etcétera. Ese es el mayor pecado que yo pienso que Alex Cora comete a la hora de dirigir sus partidos, de confeccionar un line-up, de manejar el bullpen, de manejar los lanzadores. A veces abusa mucho de ese exceso de confianza en los peloteros. Que no está de más confiar en un pelotero, eso nunca está de más. Dale la confianza, dale la seguridad al pelotero, que el pelotero salga a jugar, que salga a batear, que salga a jugar defensa, sabiendo que tu manager confía en ti, es una tranquilidad para el pelotero. Pero tú como manager abusar de eso en exceso de ti, de manager hacia pelotero, o sea, pues ya es un abuso y pienso que Alex Cora peca mucho de eso. Ese es su mayor pecado. Pero lo que no es su pecado, es lo que no será su pecado, es lo que está haciendo las oficinas gerencial del equipo. Obviamente los que contratan peloteros, los que traen, los que confeccionan el roster, los que confeccionan el equipo, definitivamente de eso él no tendrá culpa. Pero lamentablemente, como vuelvo y les digo, Alex Cora estará bajo probatoria específicamente para el señor Heim Bloom. Y esa es la tercera persona que también, en mi opinión, debe estar en probatoria. Y comienzo diciendo un detalle bien clave. Un detalle que es algo como lo que estaba hablando con mi amigo Joxan Vega de Mundo Rexo. Un saludo a mi amigo y hermano Joxan Vega de la página Mundo Rexo, que me imagino que ya todos ustedes le dieron follow, le dieron like, ya todos lo siguen en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, Mundo Rexo, en todas esas redes sociales. Definitivamente mi amigo Joxan Vega le está metiendo duro a esa página. Y como también hablé con un gran amigo que he creado de gracias a este canal, gracias a este podcast, gracias a nuestra cuenta en Twitter, Genio Soto, con quien tuve la oportunidad de conversar con ellos la semana pasada acerca de otro Rexo y principalmente acerca del tema, el nombre, Jaime Bloom. Este señor, como yo estaba hablando con ellos y coincidimos en muchísimas opiniones, en muchas cosas que estábamos hablando, hay un detalle bien clave con este señor. Y es algo que nosotros al momento desconocemos, porque es algo que no se ha ventilado. Simplemente nosotros nos estamos dejando llevar por las señales, que por las contrataciones, los movimientos, las señales que nos da la gerencia, el equipo como tal. Nosotros no sabemos si este señor está ejecutando un plan enviado por el señor Henry, dueño del equipo, o si es un plan creado por él mismo que él está ejecutando. Ejemplo, no sabemos si Sander Bogart se fue por un plan de Jaime Bloom o Henry. El hecho de que se haya ido Eovaldi, de que hayamos perdido, de que no seamos tan agresivos en la agencia libre, de que Jaime Bloom prefiera gastar 105 millones en un japonés que nunca ha jugado grandes ligas, que gastar 75 millones en Andrew Benintendi, en dejar yendo a estos peloteros como Andrew Benintendi, como Mookie Betts, como Sander Bogart, como Christian Vázquez, que eran la base de este equipo, que fue la base de este equipo ganador en el 2018, como también lo fue Nate Eovaldi y J.D. Martínez, que J.D. Martínez pues se fue a los Dodgers vía agencia libre. Eovaldi continúa en la agencia libre y no ha firmado con nadie, pero tampoco se ven señales de que como que fuera a regresar. Definitivamente hemos perdido un grupo clave, un grupo que fue campeón en el 2018, que hemos perdido muchísimas piezas claves de ese equipo, que ese equipo lo que había era que mantenerlo, era un grupo joven, a ajustar una que otra pieza y podíamos seguir siendo competitivos. O el mejor ejemplo, el más cercano, porque pues 2018 ya hace 5 años de eso, pero el de cara al 2023, pues sí, ya son 5 años, pero el mejor ejemplo es el 2021, porque dicen, este muchacho llega proveniente de Tampa para bajar la nómina, hacer una menor cantidad de gastos, tener mayor cantidad de ingresos, pero que el equipo a la misma vez se mantenga competitivo, poder repoblar las granjas, algo que Dave Dombrowski No desmanteló, pero a la misma vez siendo competitivo en grandes ligas. Pero es algo que no lo estamos viendo, porque en el 2020 fuimos un desastre, en el 2022 fuimos otro desastre, y en el 2021, que estuvimos a 2 victorias de la Serie Mundial, el individuo también desmanteló este equipo, por decirlo así. Dejó ir a Kyle Schwarber hacia Filadelfia. Pero si tú me dices que es que a Kyle Schwarber le dieron 200 millones, pero la porquería de contrato que le dieron a Kyle Schwarber, no sé por qué nuestro equipo no se lo pudo dar. Salimos de Hunter Renfrow, la gente utiliza la excusa de los prospectos, pero a mí nada me hace sentido que tú tengas tantos prospectos en la misma posición, porque no sé, entonces, ¿dónde tú vas a poner a jugar a Marcelo Meyer? ¿Dónde vas a poner a Hamilton? ¿Dónde vas a poner a Mickey Romero? ¿Dónde vas a poner a Framy de León? ¿Qué vas a hacer con todos esos muchachos? Nadie sabe. O sea, está bien que quiera repoblar las granjas, pero no se ve de una forma que siga teniendo sentido, por decirlo así. Pero estas son cosas que definitivamente el señor Jaime Bloom merece un episodio completo. Merece un episodio completo de 60 minutos y yo no voy a poder hacerlo solo. Definitivamente el día que a mí me toque hablar al detalle de Jaime Bloom, yo no voy a poder hacerlo solo, porque lo primero que voy a necesitar es un vasito con un juguito de parcha para la presión. Voy a necesitar unas pastillitas para la presión. Voy a necesitar alguien aquí que me esté dando un masaje para la tensión en el cuello. Y definitivamente eso el tema de Jaime Bloom, que lo añadí en esta lista de probatoria, porque hay que ponerlo en la probatoria, porque definitivamente todos los fanáticos de corazón, el fan base, de nuestro Rexo está pidiendo la cabeza de este señor porque no soportan lo que estamos viendo de la forma en que se confesiona nuestro equipo de cara a la temporada 2023. Porque, bueno, dicen muchas personas que dicen, ah, no, es que Boston va a competir cuando en las grandes ligas llegue Marcelo Meyer con Tristan Casas, con Miguel Blaze Jordan, etcétera. Pero entonces, si vamos a competir cuando esos muchachos lleguen a grandes ligas, pues a mí no me hace sentido que le dé 160 millones a Trevor Story, de que le dé 33 millones a Kenley Jansen por 2 años, que le dé dinero a Chris Martin. No sé, de verdad que es demasiado frustrante, de verdad que es súper triste, de verdad para nosotros los fanáticos seguir viendo lo que está pasando con este equipo, lo que hace este señor, de verdad que es bien frustrante, de verdad. Así que vuelvo y les repito, los 5 nombres bajo probatoria, en mi opinión, de cara al 2023, Bobby Dalbec, Jaren Durán, Cristian Arroyo, Alex Verdugo, Nick Pivetta, y junto a ellos, el pitching coach Wade Bush, el manager Alex Cora y el presidente de operaciones Hein Bloom. De verdad que, mi gente, ya llevamos un ratito conversando con ustedes, tratando de explicarles esto lo más al detalle, pero lo más sencillo y corto y claro y preciso posible para todos ustedes. Si llegaron hasta aquí, son unos bravos, como siempre les digo. Gracias por la sintonía siempre, por seguir dando play, por seguir compartiendo el canal. Quiero enviar un saludo de verdad a un nuevo oyente de corazón, José Ángel, de verdad, de allá en el estado de la Florida, un nuevo oyente allá en Estados Unidos. Él sabe a quién me refiero, solamente me voy a dirigir hacia él como José Ángel. De verdad que bendiciones, Dios te bendiga, te quiero un montón, que Dios te bendiga siempre. Gracias por la sintonía, bienvenido al canal, bienvenido a todos los que se siguen sumando. De verdad que gracias por estar siempre en sintonía con nosotros, por apoyarnos. A las personas que nos siguen en Twitter, de verdad que gracias a todos. La Cápsula Bostoniana en Twitter, La Cápsula Bostoniana con todos los episodios de este canal de audio, de podcast, Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Gracias por el apoyo. Si llegaron hasta aquí, son unos bravos, mi gente. Bendiciones, abrazos. La Cápsula Bostoniana es de ustedes.